El caso de Rhonda Castro. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Stephen Nichols nació en 1975 en Oregon, en la costa noroeste de los Estados Unidos. Sobre su vida se conoce realmente poco, salvo hasta a principios del 2000, cuando estando a mitad de sus 20 y recién casado con su primera esposa, la pareja se mudó a China. La mujer, cuyo nombre se mantuvo en el anonimato por protección, lo acusó de intentar asfixiarla y tirarla por la barandilla de su apartamento en el octavo piso durante noviembre de 2003. Stephen negó su responsabilidad y no fue acusado de ningún delito en China. De cualquier modo, el matrimonio no se sostuvo mucho más, y en 2005, Stephen estuvo de regreso en los Estados Unidos, de nuevo como un hombre soltero. Era dueño de un condominio de 3 habitaciones en las afueras de Portland, en Oregon, y allí se instaló. Sin embargo, el inmueble le resultaba demasiado grande para él solo, por lo que decidió buscar por internet un compañero de apartamento que estuviera dispuesto a pagar por vivir en uno de los dormitorios vacíos. Esa decisión desencadenaría una serie de hechos que afectarían las vidas de varias personas. Julia Simmons era una madre soltera e independiente. Su gran orgullo era su hija mayor, Rhonda Kristen Castro Simmons. Cuando la pequeña vino al mundo el 2 de julio de 1985 en Galveston, en el estado de Texas, Julia no podía creer su inmensa fortuna. Rhonda era por demás hermosa y adorable. Con el posterior nacimiento de Melanie, 5 años después, la felicidad de Julia fue completa. A medida que la primogénita crecía, era evidente que su belleza y carisma desbordantes le llevarían lejos. Siendo adolescente, Rhonda empezó a probar suerte como modelo y no tardó en insertarse en la difícil industria lentamente, pero con paso firme. Al igual que Julia, su mejor amiga desde que se conocieron en la secundaria, Jessica Colburn, rebosaba de orgullo ante la incipiente y prometedora carrera de la jovencita rubia. Rhonda pulía su talento con cada nueva sesión fotográfica. La cámara la amaba. Su belleza iba más allá de un mero asunto físico. En 2005, Julia se topó con el aviso de Stephen, que parecía ser justo lo que ella necesitaba. Enseguida se puso en contacto con él, y tras la charla inicial, resultó aún mejor de lo imaginado. Julia notó que era un hombre muy encantador y agradable. La negociación se cerró sin contratiempos y ella alquiló un dormitorio en el apartamento del hombre, donde se mudó enseguida. Un día, una impresionante mujer de 20 años llamó a la puerta de la casa de Stephen. Él la miró y su maxilar prácticamente tocó el suelo. Era, sin dudas, la chica más hermosa que había visto en su vida. Ella se presentó. Era Rhonda. Todo en ella era impresionante, e inmediatamente él se enamoró. Y pronto tuvo la impresión de que ella también estaba interesada en él, o eso quiso pensar. Lejos de ser bien parecido, Stephen siempre creyó que la inteligencia era su mayor atractivo, y se convenció de que a Rhonda aquel rasgo suyo le atraía. Por las razones que fuesen, ella fue cediendo a su galanteo sin imponer resistencia, y en breve se unió a su madre en el condominio, no como compañera de cuarto, sino como novia de Stephen. Pero a él no le bastó con conquistar a Rhonda, sino que 3 meses después de conocerla, se prendió de Melanie, quien por entonces aún era menor de edad. La infidelidad permaneció oculta, y en 2008, transcurridos 3 años de convivencia, él y Rhonda no habían contraído matrimonio, pero se convirtieron en padres de una niña, a la que llamaron Ava. Por su parte, Julia se mudó a otro condominio. Rhonda se volcó con todo el amor del que era capaz a la niña. Le encantaba ser madre. Sin embargo, no escapó el porcentaje importante de mujeres que sufren de depresión postparto. En su caso, le angustiaba el significativo aumento de peso que le había dejado el embarazo, claramente un obstáculo para retomar su apreciada carrera de modelo. Por otra parte, las largas ausencias de casa de Stephen no ayudaban a su estado de ánimo, y a ello se añadía su inquietud porque él no se decidía a proponerle matrimonio, lo que para ella era un indicador de la indiferencia de su pareja. En suma, como suele suceder, la relación de ambos se complicó. Jessica estaba al tanto de la infidelidad que experimentaba su amiga. Incluso llegó a asegurar que él la maltrataba físicamente. Pero Rhonda procuraba resistir por el bienestar de Ava. A fines de 2008, Stephen y Rhonda adquirieron un seguro de vida con la compañía MetLife y se nombraron mutuamente como beneficiarias, según quedó asentado en los registros. Su hija fue nombrada como beneficiaria contingente. A comienzos de 2009, él decidió aumentar la póliza a $1,000,000, acordando dividir el dinero con Julia y con el patrimonio de su hija. Por la misma época, Rhonda tomó la decisión de volver a modelar, pero antes era necesario recuperar su condición física. Stephen planteó hacer una caminata en Eagle Creek Trail, el sendero más popular de la garganta del río Columbia. En algunas partes de dicho sendero, los escarpados acantilados no tienen barandas, por lo que el recorrido no resulta aconsejable para personas con miedo a las alturas o niños. Rhonda le contó a Julia sobre la salida y le pidió que se encargara de cuidar a Ava durante aquella jornada. Antes de despedirse, y fiel a su sentido del humor de siempre, le hizo un comentario chistoso a su madre, una broma sobre ser asesinada. O bien Stephen pensaba aprovechar la cita para pedirle matrimonio, o bien era una excusa para tirarla por un precipicio. El 16 de marzo de 2009, la pareja despertó temprano. Dejaron a Ava al cuidado de Julia y emprendieron rumbo. En el comienzo del sendero, ella tomó una foto de Stephen. La aventura, no obstante, fue bastante breve. Mientras Rhonda y Stephen subían por Eagle Creek Trail, tuvieron algunos desafíos. El clima era irregular, llovía y luego paraba, haciendo que el agua escurriera en el camino y lo humedeciera. La gran cantidad de musgo volvía el sendero todavía más resbaladizo. Era hermoso, pero también un paisaje traicionero. Ellos lograron subir bastante alto, justo donde el sendero se estrechaba y era apenas lo suficientemente ancho como para que una persona caminara alrededor de la cornisa. ¿Qué ocurrió entonces a ciencia cierta? Es una incógnita que quedaría para siempre entre ellos dos. Según la versión de Stephen, fue así como se desarrolló la tragedia. Rhonda estaba de muy buen humor y, en broma, se había puesto una toalla sobre los hombros y se hacía llamar Superchica. Echó a correr, resbaló en el camino mojado y cayó desde una altura superior a los 46 metros. Él fue en su búsqueda, lo que le tomó el lapso de una hora en medio de la lluvia y el lodazal. Pero al llegar a donde descansaba su cuerpo para intentar reanimarla con respiración boca a boca, Stephen se derrumbó por el agotamiento.
She was dead, and just fell asleep on top of her.
You fell asleep?
Yeah, I was so tired and so cold, I just didn't have any energy left, and I put my head on her chest, and I fell asleep.
Entretanto, a medida que se hacía tarde, Julia se preocupaba cada vez más.
And I tried to call her, and I couldn't get her. She loved Annie so much that I just figured she would call and check on her, you know? And then when it got later and later, I started thinking, what's going on? Why aren't they answering? Why doesn't she answer her phone? I was just totally shocked. I couldn't believe it. It was awful.
Más tarde, Stephen por fin despertó. No tenía servicio de cobertura de celular para pedir ayuda, y solo entonces regresó al comienzo del sendero hasta su auto, y alrededor de las 6 p.m. marcó el 911. Aproximadamente una hora después, los socorristas llegaron al lugar y encontraron que las heridas en el cuerpo de Rhonda eran consistentes con una caída. La causa de muerte que se dictaminó inicialmente fue un accidente. En casa, Julia respondió a un llamado a su puerta. Era su capellán enviado por el departamento de bomberos local. La miró y solo atinó a decirle que su hija se había ido para siempre. En cuestión de días, los seres queridos de Rhonda celebraron un funeral en su honor. Para Julia, Stephen actuó de manera extraña durante la ocasión, como indiferente al duelo. Hubo muy pocas reseñas periodísticas en 2009 que informaran sobre el hecho. Según todos los reportes, parecía que la policía no sospechaba de un juego sucio. Pero pese al razonamiento inicial, lo cierto fue que los detectives del condado de Hood River se tomaron muy en serio sus labores y procedieron a ir más a fondo con las pesquisas. Habían empezado a cuestionar el relato de Stephen, y a eso también contribuyó la presión ejercida por Julia, quien desde el inicio lo acusó a él de haber matado a su hija. Por ese motivo, lo citaron para un interrogatorio. Stephen cooperó y respondió todas las preguntas de la policía. El médico y patólogo forense Dr. Christopher Young afirmó que las lesiones de Rhonda estaban en su mayoría por debajo de la cintura. Asimismo, halló rastros de marihuana y medicamentos recetados para la ansiedad y la depresión en su sistema. Las autoridades se negaron a declarar que la muerte fue un accidente, pero Stephen no fue acusado de ningún delito. Transcurrido poco tiempo, él se mudó al otro lado del estado y se llevó consigo a Ava. Sorprendentemente, menos de 6 meses después de la tragedia, Stephen fue acusado de 5 cargos de abuso sexual por acosar a una niña de 13 años. Él, como de costumbre, negó todo. El hombre sufrió otro revés cuando trató de cobrar el dinero del seguro de vida de Rhonda. Para su sorpresa, la compañía se negó a la transacción, por lo que él demandó a MetLife. La compañía argumentó que la póliza era nula debido a omisiones en la solicitud. Además, no estaba claro si el demandante, a su vez acusado, había estado involucrado en el asesinato de Rhonda. Si lo fuera, era posible que no tuviese derecho al dinero, según la ley de Oregon. Luego, el juez federal del distrito, Ainsler Haggerty, dictaminó que el millón de dólares debía depositarse en una cuenta que devengara intereses y que estaría bajo el control del tribunal. Los abogados de MetLife acordaron que el dinero sería dado a la hija de la pareja cuando ésta fuera mayor de edad. El hecho de que el hombre peleara con uñas y dientes el cobro del seguro de vida de su pareja fallecida contribuyó a acrecentar las sospechas sobre Stephen. Julia se aferró a ese elemento como evidencia clara de sus verdaderas y turbias intenciones, responsabilizándolo de asesinato por motivaciones económicas. Pero el proceso no marchaba tan rápido como la madre de Rhonda quería. Así llegó el año 2013, y a 4 años de los sucesos, no se habían presentado cargos contra Stephen. Él estaba listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida en una tierra lejana, aunque ya familiar, China. Empacó y se dirigió a Guxi, a 120 kilómetros de Shanghái. Allí consiguió un trabajo enseñando inglés a empresarios chinos. Según su testimonio, Ava se adaptó a la perfección. En 2 meses hablaba mandarín con fluidez. Asistía a clases de baile, tomaba lecciones de taekwondo y estaba aprendiendo a tocar el piano. El progreso también era notorio en el caso de Stephen, quien se enamoró de Landy Jin Yan.
I've been in love with her ever since I met her. She's the deepest, funniest person I've ever met. Because with every woman I've ever dated, oh my God, I've got a laundry list of things I don't like. Because that's just the way I am. I'm super picky. No one ever pleases me. I always find fault in everybody. No one's ever been perfect for me.
Mientras tanto, en los Estados Unidos, durante todo ese tiempo, los investigadores se mantuvieron trabajando en el caso de Rhonda. Solo que Stephen no lo sabía. A su vez, Julia insistía en su culpabilidad y presionaba a la policía. Pero algo sí sucedió y sorprendió a todos. En abril de 2014, Stephen Jackson, un reconocido autor de libros sobre crímenes reales, entró en el escenario y puso a girar la rueda, tal y como ha contado el periodista Peter Van Sant. Entonces, un gran jurado escuchó las pruebas y acusó en secreto a Stephen de asesinato. Entretanto, en China, ajenos al entramado legal que se tejía a más de 11.000 kilómetros, la pareja formada por Stephen y Landy se consolidaba, al punto de que Landy se había convertido en una madre para Ava. Y a menos de un año de estar juntos, Stephen le pidió matrimonio. Ella aceptó, El plan era casarse primero en Estados Unidos y, posteriormente, en China. Con ese fin, Stephen voló de regreso a los Estados Unidos junto con su hija en febrero de 2015. Landy lo seguiría unos días después. Pero cuando él y Ava aterrizaron en San Francisco, los agentes aeroportuarios le indicaron que algo andaba mal con sus maletas. Stephen se sorprendió. En lugar de tomar su vuelo de conexión a Oregon, las autoridades lo separaron de Ava. Y entonces sí, fue arrestado por detectives del alguacil del condado de San Mateo, en California. Lo interrogaron acerca de la muerte de Rhonda y él respondió que no deseaba hablar al respecto. Pese a ello, los detectives continuaron haciéndole preguntas durante unas 3 horas. Luego Stephen fue extraditado a Oregon y a Ava la enviaron con la familia de Rhonda. Justo después de su arresto por asesinato, Stephen fue acusado de 2 cargos de violación en tercer grado y 3 cargos de sodomía en tercer grado por supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con Melanie, su cuñada, cuando era una menor de edad. Él, una vez más, negó todo y se declaró inocente. Su abogado, Mike Arnold, se aferró al carácter inconstitucional del interrogatorio policial de 3 horas. Además, llevó a su propio equipo de investigación a Eagle Creek Trail a fin de demostrar que Rhonda resbaló y murió accidentalmente. Durante esa época, Stephen enfrentó audiencias previas al juicio sobre una serie de cuestiones, desde la evidencia hasta el motivo e incluso audiencias para determinar si debía o no haber un juicio, pues la defensa consideraba que la muerte de Rhonda fue un accidente. En cuanto a los investigadores, también regresaron al lugar de la caída de Rhonda para llevar a cabo un experimento inusual. Llevaron con ellos 2 muñecos de prueba de choque del mismo tamaño y peso que Rhonda para probar su teoría de que había sido empujada. No obstante, Stephen continuaba negando cualquier culpabilidad y, de hecho, insistía en que de verdad amaba a Rhonda. En agosto de 2015, compareció ante el tribunal para una audiencia de fianza. Arnold, su abogado, se enfocó en cuestionar el rigor científico de las pruebas sobre la caída. Asimismo, centró su defensa en la tesis de que se había tratado de un accidente, aseverando que desgracias similares eran más frecuentes de lo que la gente creía. Arnold recordó que Rhonda fue la 4ª víctima mortal en los senderos de la Garganta del Río en un período de apenas 6 meses y afirmó que cada año se realizaban decenas de operaciones de búsqueda y rescate. Christopher, el médico forense que estuvo a cargo de la autopsia, testificó en la audiencia que todas las lesiones graves de Rhonda ocurrieron debajo de su cintura y, basándose en ello, aseguró que aterrizó predominantemente sobre sus piernas y su pelvis. Para Arnold, aquello era un claro indicio de que ella resbaló primero con los pies, porque si la hubieran empujado, se habría caído de cabeza y habría sufrido lesiones en todo el cuerpo. Pero entonces Julia sacó a relucir que Stephen tenía motivos más que suficientes para hacerle daño a su hijo. Era abusivo y la engañaba. La fianza se fijó en un monto de $2 millones. Incapaz de encontrar el dinero, Stephen regresó a prisión. Por la misma época, finalmente Jessica tuvo el coraje para visitar por primera vez el lugar donde su mejor amiga Rhonda cayó. En mayo de 2017, luego de varias audiencias sobre qué evidencia podría usarse contra Stephen, que incluiría su declaración de haber tenido relaciones sexuales con Melanie, parecía que su verdadero día en la corte finalmente estaba en el horizonte y que sería sometido a juicio. Sin embargo, hubo un giro de los acontecimientos que resultó sorprendente y frustrante para los allegados a Rhonda. Se llevó a cabo una conferencia de conciliación en la que la fiscalía y la defensa acordaron permitir que Stephen se declarara culpable de cargos menores, homicidio y coacción por negligencia criminal. A cambio, se retiró el cargo de asesinato. La fiscal adjunta del distrito del condado de Hood River, Kerry Rasmussen, declaró entonces que, si bien la oficina del fiscal creía que Stephen era culpable, el problema consistía en que no contaban con las pruebas necesarias para presentar ante un jurado. Para probar el asesinato, los fiscales tendrían que haber demostrado que Stephen causó intencionalmente la muerte de Rhonda. Tal y como expresó el abogado Arnold, No hubo evidencia, sino insinuaciones, especulaciones y conjeturas. Cabe destacar que muchas evidencias se perdieron, porque uno de los detectives a cargo del caso se jubiló y borró todos los archivos de su computadora. Eso representó un retroceso terrible. Fue un golpe amargo para Julia, quien no cabía en sí de rabia y frustración. Jessica tampoco daba crédito a la noticia. Para ella, simplemente era una muestra de la ausencia de justicia. Arnold, que en todo momento abogó por su representado, dijo que a menudo personas inocentes se declaran culpables para obtener una ventaja o cumplir un objetivo. Afirmó que, en este caso, la anulación del juicio permitía a Stephen asegurarse de que aún podría luchar por la custodia de su hija. En ese sentido, la defensa era consciente de la existencia de una serie de problemas en el sistema de tribunales de menores. Así, cuanto más se espera, más difícil es conseguir que un niño regrese a sus padres. El propio Stephen afirmó que aceptó el trato por esa única razón. Se estaba acabando el tiempo para recuperar la custodia de Ava. Stephen recibió crédito por el tiempo cumplido en prisión mientras esperaba el juicio. Estuvo en libertad condicional durante 3 años. Le quitaron el monitor de tobillo y sus días tras las rejas habían terminado. De nuevo en las calles, le angustiaba la situación con Ava. Pero en 2018, en una explosiva entrevista televisiva, Stephen admitió por primera vez haber tenido un comportamiento inapropiado con una menor de edad y aceptó también que mantuvo relaciones sexuales con Melanie. En el programa se le cuestionó sobre haber matado a una hermana para estar con la otra. Por toda respuesta, se mostró evasivo, incluso desafiante. Por si fuera poco, el hombre narró una nueva historia frente a las cámaras. Dijo que Rhonda no había resbalado, sino que, a causa de la depresión postparto, se lanzó por voluntad propia. Julia reaccionó a sus declaraciones, aseverando que, pese a la mediación ingerida por su hija, ella habría sido incapaz de tomar semejante decisión, muchísimo menos si se consideraba cuánto amaba a Ava. De cualquier modo, las posibilidades de Stephen de recuperar la custodia de su hija peligraban ante aquel nuevo escenario. Y luego, en otro giro del ya enrevesado caso, Julia fue sentenciada a 30 días en un centro de rehabilitación y 3 años de libertad condicional, después de declararse culpable de cobrar $39,124 estadounidenses en beneficios del Seguro Social destinados a su nieta. Además, se le ordenó devolver los fondos. Algunas reseñas dicen que en 2018, un juez revocó la patria potestad de Steve y envió a Ava a un hogar de crianza, pero no hay información oficial al respecto. El dinero del seguro de su madre está en el banco, esperando que ella cumpla 18. Ava, ahora una adolescente, permanece bajo custodia estatal. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima. Historia criminal.
Don't you deserve a Medicare plan you can count on? Well, you can count on a Medicare Advantage plan from United Healthcare. Enjoy reliable coverage and low out-of-pocket costs with a Medicare Advantage plan from United Healthcare. And if you have a chronic condition like diabetes, chronic heart failure, or a cardiovascular disorder, you may qualify for a United Healthcare Complete Care plan with plans that fit your life today and as your needs change tomorrow. Find out more about United Healthcare plans at uhc.com/Medicare.